muchos que habitualmente comen pollo, pero que no saben de este tipo de recomendaciones, no saben cuándo un pollo es bueno, cuándo un pollo es malo. Y es por eso que estamos en contacto con Daniel Rabino. Él es bromatólogo de nuestra provincia y lo vamos a consultar acerca de las carnes de aves, pero especialmente la del pollo. ¿Cómo le va, Daniel? Gracias por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Buen día para todos.
Daniel, a raíz de un tuit que surgió en Estados Unidos acerca de una mujer que recomendaba lavar el pollo antes de consumirlo, antes de la preparación, y que va a terminar obviamente en una comida, y nos llamó mucho la atención de la ignorancia por parte de los consumidores que había en Estados Unidos, y comenzamos a ver que en nuestra provincia pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tiene de especial la carne, en este caso de pollo?
Primero vamos a aclarar un poco. La información que circuló es una información dada por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es un organismo rector en Estados Unidos de todo lo vinculado a las condiciones sanitarias, entre ellas los alimentos. Bien. La recomendación que da es no lavar el pollo, porque ese pollo tiene una carga microbiana normal en el pollo, y el argumento que ellos dan es que al lavar el pollo yo salpico lavando el resto de la mesada, puedo salpicar otros utensilios y demás, entonces ellos recomiendan no lo laves, cocínelo, y al cocinarlo van a morir estos microorganismos. ¿Bien? Esa es la mirada que se intentó dar con este mensaje. La realidad es otra.
Claro.
La realidad es, si yo me pregunto si tengo que lavar verduras que están contaminadas, entonces no debería lavarlas, porque si las lavo voy a contaminar la mesada y demás. Tenemos que lavar las verduras como corresponde y tener los cuidados necesarios para no salpicar en toda la cocina microorganismos que estén saliendo de ese lavado. ¿Sí? Con respecto al pollo, también es cierto que si bien la temperatura elimina la carga microbiana normal de un pollo, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando a un pollo le damos condiciones de tiempo y temperatura para que esa carga normal aumente, puede ser probable que el proceso de cocción sea insuficiente para eliminar microorganismos. ¿Bien? Con respecto a qué condiciones tiene este pollo, el pollo tenemos una ventaja fundamental y es que es delator de su condición higiénico-sanitaria en cuanto al olor.
Ah, bien.
Si yo tengo un pollo y tiene olor fresco, el pollo está en buenas condiciones. En la medida que el pollo va aumentando esa carga microbiana, va empezando a tener cada vez olor a pollo más fuerte hasta que llega un momento en que ese olor, sin que esté en descomposición el pollo, me hace ruido. Yo vuelo y digo, qué olor fuerte que tiene este pollo. ¿Eso por qué ocurre? Porque no se han mantenido las condiciones de almacenamiento a temperatura de refrigeración como requiere el pollo y todos los productos cárnicos y todos los productos que necesitan mantenerse bajo refrigeración. La refrigeración es un componente más en la conservación de alimentos. Cuando yo no la respeto, empieza el deterioro de ese alimento. Por eso es fundamental, cuando compramos carne de pollo o lo que compremos que sea refrigerado, mantener la cadena de frío todo el tiempo posible. En la medida que perdemos la cadena de frío, empieza a deteriorarse ese producto, el que sea.
Correcto. Rabino, ¿es mito o realidad que cuando uno troza un pollo, inmediatamente, si es que después le va a agregar frutas, hortalizas o lo que sea, tiene que lavar tabla, lavar cuchillos y usar todo higienizado nuevamente?
No, no es un mito, es un pedido. Eso es... cuando yo trabajo con cualquier producto que tiene una contaminación normal, una verdura, un pollo, una carne, un pescado, que tiene una contaminación normal, en el momento que yo utilizo utensilios, cuchillos, tablas, manos, para trozar ese producto, yo estoy pasando esa contaminación a mis manos. ¿Bien? Si yo no lavo utensilios, no lavo manos, no lavo tablas, cuando ese pollo lo cocino y lo vuelvo a tomar y a trozar y puedo volver a utilizar el cuchillo, volver a utilizar la tabla, volver a utilizar mis manos, le estoy pasando una contaminación a un producto que ya no la tiene. Eso es contaminación cruzada. Entonces estoy cruzando un microorganismo de un lugar donde existe normalmente a un lugar donde no debería existir. Por eso es importante este tema del lavado de manos, de tablas y de utensilios entre operaciones de productos crudos con productos semiprocesados o terminados.
Correcto. Una pregunta también recurrente hoy de nuestros oyentes fue cómo reconocer en una góndola un pollo que está en condiciones o no, ya no por el olor, sino por la vista. Y contábamos la diferencia. Tenemos un periodista acá de deportivo que viene de Uspallata, donde todavía comen ese pollo de granja, y decía, uh-huh, la piel de los pollos en Uspallata son bien, bien amarillentas y duras, y acá yo las veo que son blancas.
Tiene que ver con varias cosas. Bien, la alimentación con la que son alimentados estos pollos, digamos, en una granja casera y demás, es un tipo de alimentación que no es la alimentación que se le brinda a nivel industrial, donde el objetivo es que el pollo tome en un tiempo razonable un peso suficiente como para ser pasado a la faena. Bien, las condiciones no son las mismas. No es un indicador necesariamente la piel más oscura o más clara, o la piel más dura o menos dura. Antes que llegar a observar esto, las condiciones de olor, las condiciones de segregación de líquidos, la temperatura en el lugar donde yo lo tengo almacenado y lo voy a adquirir, son fundamentales. Porque si yo te dijera, un pollo que tiene la piel amarillo oscuro está en buenas condiciones, y uno que tiene amarillo claro no, la mayoría de los pollos que vienen industrializados son amarillo claro.
Claro.
Y si te lo dijera al revés, no le vamos a comprar ese otro pollo que tiene la piel un poquito más oscura.
Uh-huh. Sí, y otro porte que daban era que el de granja se ve como mucho más grande, casi gallina, y que los que habitualmente uno encuentra en las avícolas acá o en los supermercados son mucho más pequeños.
Son cuestiones, digamos, industriales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿El industrial qué hace? Tiene una crianza de una masa de aves, ¿sí?, que tiene un punto en cuanto a peso para ser faenado y sacarlo al mercado. Cuando llegan a ese peso, lo sacan al mercado y lo faenan. Uh-huh. Si lo estamos criando en una granja casera, hogareña, o como queramos llamarle, lo vamos a faenar en el momento que sea necesario faenarlo. Probablemente tome más peso que ese pollo que encontré en el otro lugar. Que ese otro pollo cumple con estos requerimientos, digamos, que se exige por un marco legal, de qué peso debería tener, depende del tipo de pollo y demás. ¿Qué hace el industrial? Cuando llega al peso, faena.
Claro.
Y claro, eso es lo que hace la diferencia.
Muy bien. Daniel, queríamos tener un contacto con usted desde Bromatología. Además, Rabino está a cargo del Departamento de Higiene de Alimentos del Gobierno de Mendoza. Para conocer estos antecedentes, muchas veces uno lee situaciones que ocurren en otro país y piensa que son similares o que le tenemos que hacer caso a lo que dicen. Queríamos conocer un poquito más de la carne de ave, específicamente la del pollo, que es la que más se consume en nuestra provincia, como para ir también conociendo cómo son los controles que ustedes realizan. ¿Se están yendo a supermercados, a hiper? ¿Es algo que se controla el estado del pollo en estos lugares?
Nosotros tenemos que hacer cumplir el Código Alimentario Argentino, que es el marco legal sobre todos los alimentos. Todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales tenemos la responsabilidad de hacer cumplir ese código. ¿Cómo? Y en la medida que los recursos humanos nos permiten ir revisando distintos supermercados, distintos establecimientos elaboradores, distintas fábricas de alimentos. Uh-huh. Ustedes se imaginarán que la cantidad de elaboraciones de alimentos que hay, que la cantidad de fábricas que hay, hace imposible que tengamos un inspector detrás de cada una de las elaboraciones, de cada uno de los lotes, de todos los alimentos que tenemos en el universo.
¿Sí? Claro.
Hacemos nuestro rol, pero yo creo que hay un rol muy importante, pero muy importante, que tiene que ir incrementándose, que es el rol del consumidor. Voy a un ejemplo claro. Los alimentos tienen que tener una rotulación, que tiene un código, que es un RNE, Registro Nacional de Establecimiento, y un RNPA, que es un Registro Nacional de Producto Alimenticio. Si tiene ese número, que son 8 cifras, 13, empieza en 13 para los productos que son de Mendoza, bien, significa que ese establecimiento ha sido habilitado inicialmente por un municipio, habilitado por el Departamento de Higiene, y ha recibido condiciones higiénico-sanitarias para elaborar alimentos. Bien. Si no los tiene, significa que es un establecimiento de elaboración clandestina, que no ha pasado por el municipio, no ha pasado por el Departamento de Higiene y no ha pasado por ninguna otra repartición. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué alimentos llevo a mi casa?
Claro.
¿Qué alimentos le doy a mis chicos? Si yo voy y compro un alimento que no tiene rotulación, o que tiene un rótulo chiquitito, otro con una impresora, con la mejor buena voluntad del tipo de producto que sea, ¿sí? Voy a tener un alto riesgo de tener un incidente alimentario, porque yo no sé en qué condiciones ha sido habilitado ese establecimiento, y evidentemente, si no tiene los números, porque no ha sido habilitado. Aunque la palabra suene dura, es clandestino. Uh-huh. Y ese alimento es clandestino. Y la elaboración de ese alimento, lo menos que es dudosa. Entonces no me puedo arriesgar a llevar cualquier cosa a mi hogar. Voy a dar un ejemplo más práctico. Voy a la cancha con mi hijito de un año y medio, le pongo la camiseta del club, lo llevo para que se haga hincha del club en medio de la tribuna, en el entretiempo subo un olor a choripán, bajo a comprar un choripán cualquiera, y le doy a mi hijo de un año y medio un choripán. Es un riesgo hacer eso, comparado con ir a la carnicería, ver la cuelga de chorizo, que tenga el rótulo que corresponde a ese chorizo con el establecimiento que lo habilitó, llevarlo y hacerlo. Como eso, cualquier otro ejemplo. Entonces, no podemos pretender, aunque como ciudadanos todos querramos que el Estado nos controle absolutamente todos los alimentos, prácticamente es imposible.
Claro.
Hacemos programas de muestreo, hacemos programas de auditoría, hacemos tomas de muestras, hacemos análisis, pero no podemos pretender estar en cada una de las elaboraciones. Por eso es importante el consumidor. Y es importante que el consumidor nos avise las anormalidades que hay.
Correcto.
Si le doy un ejemplo que no es el rubro alimento, lo vamos a entender más fácil. Si en la esquina de mi casa, a la vuelta, hay cubiertas casi nuevas, que valen un cuarto de lo que vale una cubierta nueva, tengo que sospechar del origen de esa cubierta.
Claro.
¿Qué hago como ciudadano? ¿La compro o no la compro? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con los alimentos.
Para orientarlos, Rabino, ese código que usted dice habitualmente está cerca del código de barras, porque ahí va la información, qué producto estamos comprando, cuándo fue envasado, el vencimiento, en el caso de que lo tenga, y inmediatamente después estos
números. Va a estar la información nutricional, la información nutricional del producto, una descripción del producto, una marca, un contenido, una industria argentina.
Correcto.
Y lo vamos a ubicar. Empecemos a mirar los envases y vamos a encontrar RNE, RNPA, números de 8 cifras.
Correcto. Acá vamos a publicar nosotros en las redes sociales, encontramos uno, en este caso un aceite de oliva, y ahí tiene el código RNPA, en este caso.
Ese, claro, ese es el del producto alimenticio. Debe tener en algún lugarcito el RNE,
abajo,
el Registro Nacional de ese establecimiento que elaboró ese producto. Entonces, tanto ese establecimiento con ese producto han pasado por lo menos dos organismos que han habilitado el establecimiento o que reunía el establecimiento las condiciones higiénico-sanitarias para elaborar.
Perfecto. Daniel, ha sido un gusto charlar con usted, ir contándoles a nuestra audiencia acerca de estos datos y empezar a ser buenos consumidores en este caso y después no echarle la culpa a la falta de controles o a que tuve que comprar barato, por eso contaminé a mi hijo, sino ser cautos, prestar mucha atención y comprar productos que tengan estos procesos, que pasen por estos procesos para básicamente también cuando el alimento llega a nuestra mesa sepamos que no vamos a tener inconvenientes.
Cuando tenemos un chiquito internado en un hospital con suero, con esto y con el otro que se nos parte el alma en dos, ahí recapacitamos recién de lo que le hemos dado de comer. Y acá la prevención es fundamental, es hacerlo antes de tener algún inconveniente.
Daniel, nuevamente muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Hablábamos con Daniel Rabino, él es bromatólogo y es jefe del Departamento de Higiene de los Alimentos, dependiente del gobierno de Mendoza. Interesantes los datos entonces y convenientes para cada uno de nosotros aprovechar esto. La prevención antes de tener que lamentar un hecho de salud de algún familiar y si es un niño, sí, peor todavía.